un episodio más de charlas. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo. Existe un fenómeno que se llama la economía de la pasión, que básicamente consiste en hacer rentables nuestros pasatiempos, nuestras actividades y nuestras pasiones, ¿no? ¿Qué mejor que hacer, pues, o sea, que podamos hacer rentables estas actividades? Y qué mejor para hablar de ese tema que un gran ejemplo para mí, para poder hablar de ese tema. Y también, digo, pues nos une una pasión que es la música, de la cual ya estaremos hablando un poquito más adelante. Un gran amigo, Marco García, buenas tardes, ¿cómo estás?
Amigo, pues encantado, la verdad, de volver a estar aquí y sobre todo recordar viejos tiempos, tantas cosas que hemos hecho juntos. Y bueno, pues muchas gracias. Yo encantado de que me hayas invitado.
No, y digo, precisamente en esta mesa, en otros contextos, pues aquí la hemos pasado. Sí. Ahorita tenemos un vinito como para recordar, pero ahorita, digo, platicando de otros temas y sobre todo platicando sobre ti y sobre todo sobre tus actividades y tus hobbies, y que al final del día esos hobbies se volvieron, pues, tu forma de vida. Entonces está muy padre y me gustaría platicar contigo de eso. Digo, nada más para poner en contexto, te he visto conducir eventos, conferencias, te he visto en el estudio, te he visto charlando sobre la neurocomunicación. Entonces, digo, ¿cómo te describirías?
Híjole, esa es una de las preguntas más difíciles de contestar, porque yo también me la hago todos los días, ¿no? Por un lado, ahorita decías que muchos de mis hobbies se han convertido en mi actividad profesional, y eso es algo que me hace sentir como privilegiado, fíjate. Con toda humildad, sí me siento una persona afortunada, porque muchas de las cosas que yo jugaba de niño o que disfrutaba de niño se han convertido en mi actividad profesional. Y también, gracias a Dios, creo que soy una persona con varias opciones, ¿no? Luego me recuerda mucho la parábola de los talentos, ¿no? Que Dios te daba ciertos talentos y no quiere decir que al que le dio un talento o al que le dio 5 talentos sea mejor que al que le dio 1. Simplemente que si Dios te dio 2 talentos, pues tienes que desarrollarlos, disfrutarlos, trabajarlos y multiplicarlos. Y en ese sentido yo sí me he sentido afortunado, porque me ha permitido desarrollar muchos talentos e incursionar en varias cosas que a lo mejor todas están ligadas, pero he podido hacer varias cosas. ¿A qué voy con esto? En que me cuesta trabajo a lo mejor definirme en una sola cosa. Tú que me conoces, a lo mejor no solo en la parte profesional, sino en la parte también un poco personal, ¿no? Hemos convivido muchos años, pues sabes la gran cantidad de cosas que he hecho en este tiempo, pero a final de cuentas siento que soy todo eso, ¿no? Yo no me considero conferencista, no me considero comunicador, no me considero músico nada más, no me considero productor, no me considero creativo, o sea, porque a final de cuentas dentro de mí hay todo eso, ¿no? Soy eso. Y más, tal vez, ¿no? Más cosas que la gente no conoce. No quiere decir que todas sean muy buenas, ¿no? También hay una parte medio oscurona mía, pero a final de cuentas soy todo eso y me cuesta trabajo definir sí. Qué soy, ¿no?
No, digo, creo que también describiste muy bien un poco cómo me siento personalmente, porque a veces claro. Es complicado. Y no sé si sea algo de los comunicólogos, digo.
No, porque no sé si los comunicólogos, pero creo que también te pasa a ti, porque conozco tu trayectoria y conozco lo que eres capaz de hacer y lo que eres capaz de hacer desde hace mucho tiempo. Yo creo que por algo, desde hace mucho tiempo coincidimos en muchos proyectos y logramos hacer cosas bastante interesantes. Ahorita me estaba acordando, ¿no? ¿Te acuerdas de? Bueno, ya hablaremos de eso, pero los premios que ganamos juntos, que no era otra cosa más que echar a andar tu creatividad y tu talento.
Sí.
Alrededor de eso. Y tú también eres una persona digo, yo admiro muchísimo todo lo que haces. Ahorita te lo estaba diciendo antes de entrar a esta grabación. O sea, te felicito verdaderamente por lo que haces, las capacidades que tienes, el talento, la visión, las capacidades técnicas, ¿no? Eres un estuche de monerías.
Y ahorita me estaba acordando precisamente, digo, no sé si les pase a alguno de ustedes, no sé si te pase a ti, pero a mí me costaba mucho trabajo en la escuela. Eso, los trabajos de equipo y eso, a mí me cuesta mucho trabajo porque yo trabajo de una manera muy específica y a veces no es fácil como encontrarte con personas con quien puedas trabajar así de manera, o sea, que fluya, ¿no? Entonces, me gustaba mucho hacer los trabajos en la escuela contigo porque yo sabía que iban a salir las cosas bien fluidas y el producto final iba a ser muy exquisito.
Sí, y creo que con el respeto de nuestros compañeros, ¿verdad?
Sí, no.
Pues a final de cuentas acabamos haciendo las cosas tú y yo, ¿no? Pero sí. Creo que nos complementábamos muy bien.
Sí, no, y digo, pues cada persona, al final, digo, como cada grupo que había en esos equipos, digo, pues se compenetraban también entre ellos muy bien. Pero a mí me costaba mucho trabajo, ¿no? Y hasta la fecha. Pero siempre es muy grato encontrarnos, tanto, digo, definitivamente en lo social, pero siempre es grato encontrar también en lo profesional, en los eventos ahí que hemos hecho y en los proyectos que hemos participado. Y nuevamente, muchas gracias. Entonces, digo, rápidamente, para poner en contexto, comunicólogo.
Sí.
O sea, eso estudiaste, básicamente.
Estudié ciencias de la comunicación, ¿no? Aunque realmente mi actividad profesional, digamos que es como una mezcla de muchas otras cosas, muchas de ellas previas a que yo estudiara comunicación y muchas otras también posteriores a que estudié la licenciatura en comunicación.
Desde niño, o sea, ¿cuándo descubriste esta, como es este pequeño llamado, este pequeño fuego interno a estas áreas, tanto de la música, de, no sé, de comunicar? ¿Cómo te fuiste dando cuenta de eso?
Fíjate que, pues bueno, tú sabes, yo tuve la fortuna, hoy lo veo como una fortuna, aunque en algún tiempo a lo mejor uno piensa que es una limitación, pero yo tuve la fortuna de crecer, de mi infancia, crecer en un pueblo. Para muchos puede ser una limitación porque muchas veces para estudiar pues te tienes que trasladar horas, no tienes allá a lo mejor una academia para que entres a estudiar a algo de arte o de deporte, etcétera. Pero tienes muchísimas otras cosas, que van desarrollando, yo creo que la naturaleza de las personas. Y algo que me ayudó muchísimo, entre muchas otras cosas, pero algo que valoro mucho de haber vivido yo en un pueblo toda mi infancia y mi adolescencia, es que precisamente ante la necesidad que tiene un niño, que es divertirse, que es disfrutar, que es jugar, pues entonces empiezas a buscar con qué te entretienes, ¿no? No tenías un cine, no tenías un parque de diversiones, no tenías nada de eso ahí. No. Pero entonces, pues a lo mejor no sé, cualquier cosa se convertía en otra cosa, ¿no? Entonces, de pronto, un árbol podría ser un castillo. Y entonces, desde muy chico yo era muy imaginativo. Yo me divertía muchísimo. Entonces, yo agarraba a mis vecinos y les daba roles, ¿no? Al que veía que era bueno como para treparse a los árboles o a ciertas cosas o era habilidoso físicamente. Pues bueno, por ejemplo, una vez hicimos un circo ahí en la cuadra, ¿no? Y a mi vecinillo, que era habilidoso, pues él le tocaba las partes como que más de destreza física. Las niñas, pues eran las bailarinas del circo, ¿no? Entonces yo no recuerdo qué tanto hacía, pero yo me gustaba mucho liderar esa parte y darles roles a todos de acuerdo a los talentos que tenían. Y luego cobrábamos, ¿no? Según esto, y invitamos a los vecinos ya más mayorcillos, hermanos de los que andábamos ahí, y cobrábamos. Me acuerdo mucho de eso. Me acuerdo mucho, pues ya desde muy niño, jugar a la música, o sea. En mi familia no había músicos, pero yo desde muy chico yo descubrí un gusto por la música. Mis papás dicen que desde muy chiquillo yo agarraba los trastes y estaba tocando y hacía mucho ruido. Y luego agarraba a mis vecinillos y también, pues tú vas a tocar la guitarra, ¿no? Aunque sea una escoba y tú los tambores y ahí unas tinas y eso. Y hacíamos nuestro grupo. Entonces yo me divertí muchísimo. Pero nunca imaginé que a lo mejor esos juegos me iban a servir, o sea, demasiado. Hoy en mi vida profesional, mucho de lo que he hecho tiene que ver con eso, con esas vivencias de la infancia.
Y bueno, eres un muy virtuoso pianista. ¿Cuándo empezaste a tocar? Digo, ¿a qué voy con esta pregunta? Porque eventualmente esas lecciones de piano pues iban a convertir en gran parte de tu centro.
Sí, te digo que desde muy niño a mí me gustaba mucho la música y entonces molestaba mucho a mis papás con el ruidazo hasta que a mí me gustaba mucho la batería. Me gustaba mucho la batería y tenía unos vecinos ahí en la loma que pues sí, ellos sí eran hijos de músicos, entonces ellos tenían instrumentos, ¿no? Cosa que yo no tenía. Entonces me empezaba yo a juntar con ellos y ahí descubrí como que el amor ahora por el teclado. O sea, me empezó a llamar mucho la atención. De pronto descubrí que en casa de mi abuelita había un teclado que una tía había dejado ahí y yo solo empecé a moverle el teclado y empecé a sacar canciones, o sea, sin saber nada. Y cuando mis papás se dan cuenta de eso, me dicen, ok, o sea, si te gusta la música, pues te vamos a apoyar, pero tienes que hacerlo bien. O sea, y para ellos hacerlo bien era estudiar realmente música.
Lo teórico.
O sea, mis papás maestros, académicos, ¿no? Entonces, para ellos era muy importante que si ibas a hacer algo, lo hicieras bien. Y hay un hecho trascendental que marca, yo creo que mi vida, porque estando en la loma, pues era muy difícil. Claro que tuve maestros ahí, o sea, tuve maestros no en el rol formal de maestros, pero gente que yo le aprendí mucho. O sea, gente que era músico y que yo ahí me pegaba y gente que le aprendí mucho, a quien siempre les voy a estar muy agradecidos. Y con ellos aprendí lo básico, pero en una Navidad, pues yo le pido a Santa un piano, ¿no? Entonces, nunca me había traído Santa lo que yo le pedía, ¿no? O sea, es más, yo creo que ya ni se usaba pedirle porque era lo que, a ver gente que te quería traer Santa, ¿no? Pero esa Navidad sí me llegó un teclado, o sea, y era un Yamaha.
Justo el año que habías platicado con tu mamá. Vaya, vaya, vaya.
Un Yamaha PCR 70 y no sé qué. No, hombre, pues yo era el niño más feliz del mundo, ¿no? Afortunadamente, mis papás compraron ese teclado en Goner, aquí en Torreón. Y con la promoción de compra del teclado venía acompañada cuatro clases. Una clase a la semana. Entonces, mi mamá, es algo que también siempre le voy a agradecer, hacía el sacrificio de llegar. O sea, no recuerdo ya si mi mamá estaba trabajando acá en Gómez o en Nazas, Durango, no sé. Pero llegaba, recuerdo, a la loma como a las 2:30 en camión. Yo salía de la secundaria como a las 2, estaba en primero de secundaria. Y a las 2:30, pues yo ya tenía que haber comido y estar en la puerta esperando para que cuando mi mamá se viera, viera que iba llegando a la esquina, alcanzarla y otra vez tomar el camión para venirnos a Torreón y que yo pudiera estar acá. No recuerdo si era a las 4:30, 5 de la tarde la clase. Y mi mamá en ese inter de la clase, pues iba ahí enfrente de Goner a comer. Y luego ya salíamos, y nos íbamos a la loma y llegamos en la noche. Así fueron las primeras cuatro clases. Se acaban esas cuatro clases gratis y el maestro habla con mi mamá y le dice, mire, pues ya terminó el periodo, pero la verdad me gustaría hablar con usted porque su hijo tiene muchas habilidades y pues me gustaría que siguiera. Y pues yo le seguí, ¿no? Mis papás dijeron, si quieres seguirle, adelante. Pero me dice mi mamá, yo ya no voy a poder estarte trayendo todas las semanas, porque ahora sí creo que iban a ser dos veces a la semana. Necesito, estando yo en secundaria, que la próxima vez que vengamos tú me vas a traer a mí, me dice mi mamá. Y yo, la verdad es que no me daba miedo, siempre he sido muy listillo como para esas cosas y algo independiente. Y le dije, ah, claro, yo me puedo venir solo. Y dice mi mamá, las dos, no, pues te voy a acompañar dos veces, pero yo ya no te voy a guiar, o sea, tú me vas a traer a mí. Ya, pues nos subíamos al camión, yo pagaba, nos bajábamos en la Alianza, en Torreón. Yo sabía dónde agarrar el carrito que nos llevaba por la Juárez. Era realmente muy fácil. Y como mi mamá dijo, pues pues sí está medio listo. Eran otros tiempos, otras condiciones. Y ya, pues me dejó venir solo, ¿no? Entonces yo venía solo y pues así empecé estudiando música ahí en Goner. Fue un periodo de 2 años, me iba avanzando, y Y pues feliz, o sea, toda la secundaria, después entré al grupo de la iglesia, tocaba en la iglesia, después fui el coordinador del coro de la iglesia, entonces me tocaba agarrar las canciones, ahí descubrí como que esta parte creativa y de producción, porque yo agarraba las canciones tradicionales de la iglesia que iban dirigidas para jóvenes y no, yo las hacía modernas o les cambiaba el ritmo y hacía unas como en rock y otras en cumbia y así, ¿no? Tratando de que fueran atractivas para los jóvenes y tuvimos muy buenos resultados. Ahí como que descubrí que eso me apasionaba mucho, o sea, el cómo ideaba yo, creaba algo y lo lanzaba y ver la respuesta de los chavos. O sea, me empezó a gustar mucho crear, lanzarlo y ver qué pasaba. Entonces, cuando yo veía que los chavos felices con lo que habíamos creado, eso era como una inyección de adrenalina tremenda para mí.
Exacto. Y aparte, pues ya ibas dándote cuenta de que se te facilitaba, de que había un talento para hacerlo. Lo cual me lleva a la siguiente, pregunta. Digo, ya es un poco más donde nuestras líneas se juntaron, digo, porque ya nos conocimos en la universidad. Y para esto, digo, yo no sé si ya estabas o apenas estabas iniciando en tu trayectoria en el grupo musical en el que estabas, Superior, sí, de Durango, ¿no se llamaba?
Sí.
¿O era, o que, había uno antes?
Es que hay mucho camino antes, ¿no? Voy a tratar de resumirlo. Esto que te estoy hablando es de secundaria, fíjate, sí. Es de secundaria. Y algo que dijiste muy importante, ahí te das cuenta, te vas dando cuenta como lo que te apasiona, lo que te gusta. A mí me gustan muchas cosas. Me gusta, por ejemplo, el fútbol. Jugaba fútbol ahí en La Loma, jugaba béisbol. Pero llegó un momento en que yo sacrifiqué el fútbol y el béisbol por la música. O sea, había algo un poco más fuerte en la música que me llenaba más, me apasionaba más. Y entonces entro a esta parte del grupo de la iglesia. Ahí un conocido me invita a un grupo. Pero yo tenía 15, 16 años, ¿no? Entonces mis papás ni de chiste me iban a dejar. Y él me dice, no, él ya era mayor, él ya tendría como unos 27 años, 28 años. Me dice, yo voy y hablo con tus papás. Era conocido de mis papás también, había sido alumno de mi mamá en el kinder. Y va, habla con ellos. Él se compromete a ir por mí y a llevarme las madrugadas. Porque en un grupo, sí, pues tú terminas en las madrugadas, ¿no? Y así fue. Él fue como mi guía, mi mentor en ese aspecto. Y aparte me ayudó muchísimo musicalmente y personalmente. Entonces entro a un grupo, pues así, tocando 15 años y todo eso. Y yo feliz. Entonces ya...
Te pagaban, me imagino.
Me pagaban. Yo recuerdo que ya estaba en la prepa. Y desde muy chiquillo he trabajado como... Puse mi primer emprendimiento como a los 7 años. Entonces me gustaba mucho esta parte de sentirme productivo, de sentirme útil. Y yo decía, yo veía a mis compañeros de la prepa queriendo traer dinero y pues todos queríamos traer dinero, ¿no? Y más que la prepa, pues ya te gustan ahí las chavas o algo y ya, sí, querías invitarles a algo. Entonces ellos se iban a trabajar todas las tardes. Y yo decía, no, es que invertirle todas las tardes para trabajar y ganar tanto... Pero si yo sé hacer algo donde voy a ir a trabajar un solo día o dos días a la semana y voy a ganar más o lo mismo que ganan estos en toda la semana, pues yo prefiero irme a la música. Entonces, le seguí. Fueron 7 años de a lo mejor rotar en grupos. Llegó un momento en que ya no estaba en un grupo, pero me invitaban. Oye, ¿estás libre el jueves? Sí, iba y tocaba. Entonces, me metí tanto en la música que para mí era muy fácil llegar y, a ver, no, pues tal canción está en tal tono, órale. Y le daba y ahí, salían en el momento. Estaba tan conectado con la música. En esos momentos, mi vida era estar encerrado en mi cuarto haciendo música, sacando canciones, que tenía una facilidad tremenda para improvisar. Entonces, fueron épocas muy bonitas. Luego, después ya se llega a la etapa de tomar la decisión que voy a estudiar. Para esto yo no sé dónde supe que existía la carrera de comunicación. Pero sí recuerdo mucho una etapa de prepa en la que yo tenía que tomar una decisión y estaba entre dos opciones. Por un lado decía, o me voy a estudiar música, que sí me movía a irme a estudiar música, un conservatorio, hacer ya toda mi vida en relación a la música, o quedarme aquí a estudiar comunicación, que también me gustaba. Decidí quedarme a estudiar comunicación porque ahí me di cuenta que más que ejecutar el piano o ejecutar un instrumento, había algo que me movía más, que era cómo crear algo a través de la música para lanzarlo y generar un efecto en las personas, ¿no? Entonces, me gustaba más esta parte como creativa. Entonces, decidí quedarme a estudiar comunicación. Y, pues, es ahí donde tengo el gusto de conocerte a ti, convivir 4 años y medio y hacer muchos proyectos muy padres en relación también a la música y la música, la creatividad y la comunicación, ¿no? Como que eran esos elementos que estaban presentes y eran lo que nosotros usábamos como magia para ponerle a todos nuestros trabajos que nos permitieron también hacer cosas interesantes ahí en la universidad.
Y me imagino hay un punto, ¿sí? Donde, digo, estás aprendiendo cosas nuevas en la universidad, ahora sí como que se abrió más el mapa y se abrió más la mente a más proyectos, a más cosas. Llega un punto, en ese momento, o en qué momento surge esta idea de decir, a ver, quiero seguir en las tocadas, quiero seguir, desvelándome. O sea, ¿cómo se vuelve? ¿Cómo es la transición entre estar tocando ya en un grupo y decidir pues hacer otra cosa? ¿O fue fácil, fue difícil?
Es que fíjate que siempre lo tuve claro. No sé si fue la mejor decisión, pero yo siempre tuve claro eso. Mira, yo recuerdo, y creo que no sé si tú te has de acordar, pero yo me acuerdo una vez que yo estaba en Cancún, estaba tirado en la playa, no sé si con un celular o una laptop o algo, y estaba platicando precisamente contigo. Estaba platicando contigo y yo notaba tus mensajes así como cortantes o algo porque estaban a punto de entregar un trabajo que teníamos que entregar y que yo también tenía que entregar. Pero yo estaba trabajando, estaba tocando allá en Cancún y me acuerdo, pues tú eras de las personas que más contacto tenía y había un trabajo que entregar, ¿no? Y yo me acuerdo estar pensando en eso y al mismo tiempo, cuando estaba ahí en Cancún, una persona me pregunta, oye, que si yo creo que supo que yo estaba estudiando comunicación o algo así por la plática que yo estaba teniendo, es que mis compañeros van a entregar una tarea ahorita y me pregunta esa persona que, oye, qué padre que estudias comunicación, o sea, que no siempre te quieres dedicar a la música. Y yo me acuerdo que yo lo tenía claro. No, o sea, esto está padrísimo, pues imagínate, o sea, a esa edad, tú allá disfrutando, viviendo experiencias que yo no habría podido vivir. Hasta ese momento yo no las había podido vivir por mi cuenta. O sea, fueron gracias a la música hasta ese momento. Yo conocí Cancún gracias a la música, o sea, no lo conocí primero por mí mismo.
Por gusto.
No. Entonces, son experiencias muy bonitas, es muy padre la música. Yo le respondí a esa persona, está padrísimo, pero en esta etapa. Yo nunca me vi teniendo ya familia, teniendo hijos y andar dejando a mi familia, desvelándome.
De gira.
Nunca me vi así. Yo me veía diferente. ¿Sabes cuál era la visión que yo tenía? Yo tenía siempre mentalmente una imagen donde yo decía, yo quiero estar en un palco acá, a gusto, sentado, no sé, a lo mejor así con mi copita de vino o algo, con mi familia, a gusto, viendo al grupo que admiro, tocando la canción que yo compuse y a lo mejor con el concepto que yo ideé. O sea, eso era lo que me movía, esa era la imagen como que a mí me movía. No tanto ya estar ahí arriba y tocando, que es algo que sigo disfrutando mucho. Digo, ya no lo hago tanto, pero voy a una boda, voy a unos 15 años y si me conocen los del grupo, me invitan a pasar y pues claro, o sea, te gana la emoción. Sí. Es algo que siempre está presente, aunque cada vez me considero menos ejecutante, o sea, porque, no sé, la habilidad que tenía antes yo creo que ya no es la misma. Claro que se puede volver a tener si practicas, pero ahora la tecnología y todo esto pues nos ha hecho más flojos, ¿no? Sobre todo a quienes nos dedicamos ya más a esta parte creativa de producción, pues hoy es más fácil, ¿no? Hoy haces todo y la tecnología te lo acomoda, ¿no? Sí, es parte de la evolución que ha tenido la música. Entonces, en ese momento, te digo, yo siempre lo tuve claro y así se da esa transición de decir yo... No sé, y mis compañeros lo sabían cómo. Yo sentía que estaba como de paso. Hoy te digo, no sé si fue la mejor decisión, porque también mucho de eso estaba estaba influido por los ideales de mis padres, ¿sabes? Los ideales de la sociedad que te dicen, no, o sea, yo siempre recuerdo a mis papás diciéndome, primero estudia una carrera y luego ya después todo lo que quiera de la música, ¿no? Pero porque nos metieron tanto en la cabeza que para ser, es que usted necesita ir a la escuela para ser alguien en la vida, ¿no? Yo lo recuerdo de mis abuelos, de mis tíos y todo. Y yo no sé qué tan cierto sea eso, porque para empezar, ¿qué es ser alguien en la vida, no? Ellos evidentemente se referían a que el estudio te da o te daba una seguridad. Entonces ellos, con todo el amor del mundo, lo que quieren para sus hijos es, pues, que su hijo le vaya bien y que tenga una seguridad. Entonces,
Bajo esos términos.
Y la forma de yo responder a esos ideales o de sentir la aceptación también de la sociedad y la aceptación de mis papás, pues era decir, no, pues es que acá en la música no es algo tan, no es ser algo, alguien en la vida, ¿no? Tienes que estudiar. Pero bueno, hoy me pregunto, ¿y que no habrá músicos que saben mucho más que yo? ¿Más cultos que yo? ¿No habrá músicos más estudiados que yo? Y sobre todo, ¿no habrá músicos que les va mil veces mejor que yo económicamente, si esa era la preocupación de tus padres? Entonces, por eso ahora me cuestiono, ¿no?, un poco esas cosas. Pero digo, a final de cuentas, esa fue mi decisión y eso fue lo que yo siempre quise por donde ha ido mi camino hasta este momento.
Pues se vuelven decisiones muy precisas y que, de cierta manera, me llama mucho la atención cómo cambian como el rumbo, ¿no? Esas decisiones que tomamos, sí. Y que, así como esa decisión, se nos presentan cientos de decisiones de esas en nuestra vida, pero siempre hay unas que son más como contundentes que otras porque definen nuestra línea. Y ahora preguntándote, una vez que tú tomas conscientemente esa decisión, decir, ¿sabes qué? Voy a hacer otra cosa. Sí enfocada a la música, pero de manera diferente, como mencionas. ¿Cómo empiezas a estructurar, a darle forma a esa profesionalización? Me imagino que se van juntando varios contextos porque estás poco a poco casi graduándote de la universidad. ¿Cómo vas armando esa línea, ¿no?, ya hacia esa área de la vida? ¿Tenías pensado como mantenerte con la música, pero qué más querés hacer?
No, pues empiezo a decir, bueno, la música como tal en los grupos, ya llevaba 7 años tocando. O sea, yo no sabía lo que era estar un fin de semana libre, ¿no? O sea, todos los fines de semana, y tú lo sabes, pues a veces yo no iba los viernes, nunca iba a la universidad, y a veces no iba los jueves, ¿no? Entonces, eso implicaba que también académicamente pues medio le echara ganas y a ver, ir como un paso adelante, que también me sirvió mucho eso, porque yo mentalmente siento que no tenía el tiempo que tenían mis amigos o otros compañeros, y tú lo sabes, como para perderlo, ¿no? Entonces, nos encargaban algo y era como que apenas dijo el profe lo que teníamos que hacer y rápido maquilar qué opciones tenía para hacerlo y cómo lo podía hacer, porque yo tenía que entregar rápido, ¿no? Que gracias a eso y también con los trabajos que nos tocaba hacer en equipo, pues salieron cosas muy interesantes, ¿no? También con el talento tuyo y de algunos otros compañeros. Pero llegó el momento en que yo dije, a ver, ya, ya son 7 años, ya estaba cansado de las desveladas.
Yo me acuerdo que ahí en ese momento, me acuerdo mucho, interrumpiéndote, discúlpame, pero no. Ahí salió el tema. Yo nunca había escuchado de que tomaban vitamina C y vitamina B porque se desvelaban. Es hasta estas épocas últimamente que digo, no, la vitamina C y la vitamina B, pero me acuerdo mucho y no se me puede olvidar que ya desde esa época, se tomaban vitaminas pues para aguantar estas jornadas, ¿no? Las de ustedes.
Fíjate, yo no me acuerdo de eso particularmente, pero seguramente tuvo que haber sido... Sí, era vitamina B. No recuerdo ahorita el nombre, pero yo recuerdo que me las inyectaba. Era como muy común inyectártelas en noviembre finales de noviembre para que pudieras aguantar todo el periodo de diciembre. Porque realmente en diciembre, en esa etapa que tú me conociste, pues era tocar en la mañana y luego en la noche. Y luego el día siguiente levanta temprano porque a ti tienes que ir a tocar a veces en la tarde y luego en la noche. O sea, y de pronto sí es muy pesado. Y aparte te digo, yo siempre traía esta idea en la cabeza de que esto es de paso, esto es momentáneo. Ahorita que estoy soltero, que estoy estudiando en la universidad, está a todo dar. Porque gracias a eso, mira, yo me pude pagar solo la prepa. Y no porque mis papás no pudieran. Gracias a Dios, pues te digo, mis papás eran maestros. Nunca tuvimos lujos en la casa, pero pues siempre había lo necesario. Y obviamente que todo lo que fuera de estudio nos iban a apoyar. Pero yo siempre fui como muy independiente. Yo siempre quería hacerme responsable de mis cosas. Entonces me pagué la prepa, me pagué la universidad, me pagaba mis gustos, mis cosas, gracias a la música. Pero sí también tenía la necesidad de trascender más en mi carrera de lo que había estudiado. ¿Y cómo se va formando todo esto? Pues definitivamente jugando, porque a final de cuentas yo hacía, te digo, desde para el grupo de la iglesia, yo me acuerdo haber hecho como spots y spots musicalizados. Y luego ya después me di cuenta de que, caray, pues existen los jingles. Y yo recuerdo que nos encargaban un trabajo en la escuela como para hacer una estación de radio o el vestido de una estación de radio. Y mi estación se va a llamar la no sé qué. Y bueno, le ponía musiquita, ¿no? Y le hablaba a mi amigo el que cantaba y 97.3.
Me acuerdo que tenías también guardados estos bancos de sonidos como los swirls y los swoosh. Esos sonidos especiales que los escuchan, que se escuchan como... Y tú tenías, me acuerdo mucho que tenías ese banco de sonidos. Dije, no mames, ¿cómo? O sea, ¿cómo?
Sí, porque por ahí de séptimo... octavo, no recuerdo, yo me empiezo a preocupar mucho. O sea, yo decía, a ver, es que ya casi voy a salir y pues yo no tengo trabajo. O sea, yo me exigía mucho, ¿no? Yo recuerdo que decía, a ver, y recuerdo que, pues en ese tiempo tú y yo estábamos haciendo lo de radio universidad, ¿no? Entonces,
Lo que actualmente conocen como, ¿cuál es la del lobo, no? Una cosa así, es la radio universidad.
Sí, pero radio universidad, hoy se llama.
Ese empezó como un proyecto de radio universidad en línea. Si no me equivoco, ya existía antes esa concesión, pero por algún motivo la quitaron. Entonces, en algún momento se retomó
y es donde... y es cuando nos invitan a ti y a mí a hacerlo.
Sí.
Pero la verdad es que creo que es la etapa, al menos en vestido y producción, donde estaba padre. O sea, nos esmerábamos mucho. Yo recuerdo que...
pues era un juego. Estabas creando cosas que no había antes y era un experimento.
Y qué padre, fíjate, por eso yo insisto mucho con esta parte de jugar, pero de jugar en serio. ¿Por qué? Porque jugábamos, porque al final de cuentas para ti, para mí, yo recuerdo que estábamos estudiando en la tarde, o sea, nuestra carrera era en la tarde y nos íbamos desde la mañana, ¿recuerdas? O sea, desde la mañana estábamos ahí grabando a los chavos de otros semestres que querían hacer su programa de radio, los grabábamos y les hacíamos el vestido de su programa, el intro y todo eso. Y yo recuerdo estar... cortando pedacito por pedacito para que tuviera ritmo y bla, 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 ¿no? O sea, nos gustaba mucho eso, pero eran cosas que nos divertía mucho hacerlo, pero tratábamos de hacerlo lo más profesional. O sea, sí tratábamos de hacerlo, a ver, que se escuche como verdaderamente suena una radio. Exacto. Sí, y estaba a ese nivel, o sea, verdaderamente estaba a ese nivel.
Ese era un gran objetivo, digo, que creo que sí había, o sea, que sonara, a ver... si, no sé, EXA suena de esa manera y los comerciales suenan de esa manera, que suene claro. Igual, o sea, que no suene así, que no se escuche gacho, que suene bonito, claro. Prolijo.
Ándale, entonces de la música a la radio había como que un pasito muy cercano, entonces a mí me encantaba mucho la radio, estábamos ya tú y yo en ese proyecto, terminábamos de grabar, nos íbamos por unos hot dog a la Alameda y luego nos regresábamos a clases, pero ahora sí ya como estudiantes, ¿no? Y recuerdo que en esta inquietud, el profesor Carlos Nava, que luego ha seguido colaborando conmigo en muchos proyectos, un tipazo, le mandamos un saludo.
Sí, le mandamos un saludo porque son grandes mentores, son grandes maestros, no solo
y
de
amigos,
la carrera. Sí, y amigos. Y no solo de la carrera, amigos. O sea, sino de la vida. Gracias a ellos, y ahorita que digo, si nos están escuchando, que seguramente sí lo están haciendo, les digo un gran abrazo y sobre todo un gran agradecimiento. Porque miren lo que han logrado.
Sí, fíjate, Carlos Nava, yo le digo, maestro, pues es que yo quiero hacer prácticas ya en una radio. Y él, pues confiando en lo que estábamos haciendo y viendo ya nuestras capacidades, él mueve ahí sus contactos para que yo llegue a hacer prácticas a 100.3, ¿no? Cuando era Kiss FM, ¿no? Sí, era una estación bien fregona, muy padre, de las mejores en aquel tiempo. Sí,
de las nuevas, ¿no?
De las nuevas, con una producción muy creativa, muy padre. Y me manda a buscar a Roberto Reyes, que vaya yo de parte de Carlos Nava. A Roberto, que también le mando un saludo, que sigue trabajando conmigo. Hoy en día Roberto trabaja con nosotros también ahí en la agencia. Pero pues yo llego ahí, ¿no? Siendo un estudiante y me encuentro una persona saliendo de la estación. Y le digo, disculpe, aquí es la entrada a la estación. Sí, ¿a quién buscas? A Roberto Reyes. ¿De parte de quién? De Marco García. Me mandó el profesor Carlos Nava. Ah, yo soy. Y era él, fíjate, curiosamente me lo encontré ahí. Ya le digo, vengo a hacer prácticas. Me dan chance de empezar a ayudarle. Él era el productor comercial, editaba todos los comerciales. Entonces yo empiezo ahí como que editando algunos comerciales, pero no me daban chance de mucho. O sea, yo veía todo lo que hacían en la radio, yo quería participar, yo quería estar ahí. La verdad no me daban chance de mucho, pues me veían como el chavito ahí que está haciendo prácticas y ve, tráete las gorditas, ¿no? Y pues yo iba y traía las gorditas y eso, pero hay un momento en el que iban a organizar ellos el maratón de baile de Kiss FM. Un maratón de baile, se trataba de que la estación de radio organizaba este evento y durante 3 días, o sea, viernes, sábado y domingo, los participantes que se inscribieran tenían que bailar sin parar. Tenían que estar bailando diferentes ritmos y los que no aguantaran, pues iban saliendo. Y aquel que fuera el último, la última pareja en salirse o en rendirse, eran los ganadores. No recuerdo qué ganaban, si un carro o algo así. Entonces me acuerdo estar yo presente en la reunión donde estaban planeando ya el evento. Ya sabían dónde iba a ser, ya sabían todo. Y recuerdo a Carlos Faudoa, que era gerente comercial, no sé qué era, y él estar diciendo pues que iba a estar un DJ ahí poniendo, pero para que fuera más interesante iba a haber varios ritmos, ¿no? El primero el DJ va a empezar con cumbia y luego va a poner bachata y luego les va a poner banda. Y se me ocurre a mí abrir la boca, ¿no? Siendo el chavito ahí que no tenía ni voz ni voto. Y yo propuse, oye, ¿y por qué no? Para que sea más interesante y llame más la atención, pues llevar a grupos en vivo. O sea, te llevas a un grupo de cumbia y luego termina el grupo de cumbia y entra el DJ, nada más en lo que entra a lo mejor la banda. Uh-huh. Y ahora que baile en banda, pero que se escuche la banda para que la gente que va a ir al evento a ver o a apoyar, pues también lo disfrute más, ¿no? No es lo mismo que solo un DJ ponga la música a que esté la banda ahí en vivo. Y recuerdo que me dicen, no, hombre, chavo, pues estás viendo que no tenemos dinero. Y le dije, no, pero muchos van gratis. Ay, seguramente van gratis. Pues yo venía de ese mundo, o sea, yo venía de los grupos, yo sabía.
Una proyección para.
Que era proyección, grupo. Yo sabía cómo venderles la idea. Le dije, bueno, pues si quieres yo te los consigo. Y como que me vieron así, como, ¿será? Y al día siguiente llego, oye, ya tengo un grupo de cumbias, ya tengo una orquesta que va a tocar salsa, que va a tocar así. En ese momento yo tocaba en esa orquesta, ya tengo una banda. Les llevé varios grupos, les dije, nada más que vamos a meterlos dentro de los promos. ¡Órale! Y a partir de ese momento como que ya me dejan de ver como el chavito que iba por las gorditas y me empiezan a ver como algo más. Me dan ahí algunas otras oportunidades. Y yo feliz, ¿no? Pues imagínate. Seguía en esta atmósfera de música, pero ya en la radio, ya como un, digamos, metiéndome esta onda de la comunicación, de la creación. Entonces yo estaba como pez en el agua. Muy padre todo y estuve un tiempo ahí haciendo prácticas, terminan mis prácticas, yo seguía yendo a la estación hasta que de pronto surge una nueva faceta, una nueva oportunidad de entrar a una dependencia de gobierno. Me fui moviendo como a muchas cosas a una dependencia de gobierno y que al final de cuentas termina siendo también una escuela totota, porque uh-huh. Estuve ahí como 7 años. Todavía estaba yo en la escuela. Sí, estoy hablando sí, sí. Que todavía estamos en la escuela. O sea, Todo esto fue cuando todavía estábamos en la escuela.
Y haciendo una faceta, pues digo, la verdad, sí, como dices, muy diferente, ¿no?
Diferente, pero siempre llevándola, o como poniéndole mi sello. Sí. Porque la faceta de trabajar en el gobierno, pues es como más institucional, es más de ser el encargado de comunicación social, boletines, contacto con los medios de comunicación, que me sirvió para aprender mucho, para conocer todos los rincones del estado de Coahuila, para conocer todos los medios de comunicación, no todos los medios de comunicación, pero muchos de los medios de comunicación de Coahuila. Pero yo siempre le ponía mi toque, o sea, era una dependencia de gobierno, entonces yo trataba como de humanizarlo un poquito más. Y recuerdo que yo me inventaba programas de radio para llegarle a la gente y darle la información de los beneficios que iban a tener con esos programas. Había un programa para jóvenes. No, pues yo hice una feria para jóvenes. Y luego recuerdo haberte invitado también a algún par de cosas ahí. Hice una feria para jóvenes donde les dábamos a conocer toda la oferta educativa que ellos tenían para poder entrar a la universidad, qué carreras existían en las universidades públicas de aquí. Pero era una feria. Ellos pasaban a stands donde veían la oferta educativa. Estaban ahí todas las universidades, las llevábamos. Y luego después pasaban a un área que le llamábamos área recreativa, donde había juegos mecánicos. Estoy hablando que eran muchos chavos que el gobierno apoyaba, que venían de comunidades rurales. Y ellos difícilmente podrían venir a la ciudad o difícilmente podrían venir a una feria. Entonces uh-huh. Eso se convertía realmente en una feria para ellos porque había juegos mecánicos, había atracciones. Y lo mejor de todo es que al final les llevábamos a los grupos sí. del momento.
O sea, gestionabas como gestionabas ese recurso para adecuarlo a tu estilo de un evento que
de un evento que generalmente era muy formal, uh-huh. como son todos los eventos de gobierno, ¿no? Así como sí. que muy formales, que no conectan mucho con la gente, con un estilo ya que desde mi punto de vista ya no es muy funcional. Nosotros le cambiamos el rostro. Le cambiamos el rostro en el evento protocolario, en lugar de haber un presidium y que cada quien hablara. No, les pusimos una salita lounge e incomodamos a los políticos. O sea, había conductores. Es como si fuera un programa de televisión para chavos. Y llevábamos a gente que les pudiera dar un mensaje también de inspiración. Recuerdo haber llevado al Pony Ruiz, a Cristian Mijares, que fue 4 veces campeón del mundo. Y así, gente que podía fungir para lograr ese objetivo. Y también, te digo, fue una gran experiencia, tanto así que ese modelo se replicó a nivel nacional. Y eso me llevó a otra cosa. Te estoy hablando que ahí yo ya era bueno como para crear, para producir.
Para producir, claro.
Y meterle siempre este ingrediente en la música ahí escondido, ¿no? Porque sí. para mí la música, a lo mejor ahorita vamos a hablar de eso, pues tiene un poder tremendo para conectar con las emociones de las personas. Entonces yo trataba de meterlo en todo. Pero, no sé si tú te acuerdas, estando en la universidad, yo era una persona que a lo mejor no tan fácilmente podía estar a cuadro, no tan fácilmente podía estar hablando, no tan fácilmente podía estar conduciendo un evento, porque todavía tenía muchas inseguridades y yo me evadía eso, ¿no? Evadía. Oye, Marco, que si puedes ir a conducir un evento, ¿cuándo es? ¿Mañana? ¿A qué horas? ¿A las 4? Híjole, no puedo. Fíjate que tengo un compromiso. Pero eran puros nervios, era puro miedo. Y este cuento que muchas veces nos decimos los comunicólogos, no, es que a mí me encanta más la parte de estar atrás y todo ese rollo. Yo me lo decía muchas veces. Hasta que pasan los años en el gobierno y un día cambian al jefe, se viene una persona completamente diferente. Y te estoy hablando que en estos eventos, mi jefe anterior, pues confiaba mucho en mis ideas. Entonces me daba carta abierta para llevar a los grupos, para llevar a conductores que salían en ese momento en la televisión y hacer todo un espectáculo muy padre. Pero yo dirigía. Uh-huh. Llega esta persona y dice, no, ve. No tenemos presupuesto para conductores ni nada. ¿Que no hay alguien de comunicación aquí? No, pues sí. ¿Quién es, Marco? Ah, pues tú vas a conducir.
Tómala.
En la torre, o sea. Y yo me acuerdo que, híjole, pues ¿cómo le hago? O sea, si digo que no, tengo seguro algo. Esta persona era jefe nuevo, llegó jefa nueva, llegó cortando cabezas. Yo me había salvado hasta el momento. Si yo digo que no, lo único seguro es que, pues muchas gracias.
Es que habrá una conductora o un conductor nuevo.
Sí, ¿no? Y entonces si algo he tenido y he descubierto y he aprendido con este tiempo también a conocerme y conocer tanto mi sombra como mi luz, es que también soy una persona con un ego muy alto, que muchas veces me ayudará y otras veces no me ayuda tanto, pero en ese momento dije, híjole, no puedo verme mal, ¿no? O sea, no puedo verme y decir, no, pues es que yo no sé conducir y... No, entonces, ¿qué hice? El primer evento con 2,000 jóvenes, aquí en Torreón. Y dije, en la torre, ¿cómo le voy a hacer? Y yo voy a salir a conducir con 2,000 jóvenes.
Sí, no, híjole.
Entonces, no, me estaba haciendo del baño.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Y al principio yo creo que los primeros segundos sí me salía la voz medio así, ¿no?
Sí, no.
Pero te digo, si algo tenía es que tenía un ego grande y ahí dije, a ver, pues yo voy a salir y voy a fingir, voy a actuar que soy don...
Sí, un chingón, ¿no? don Francisco.
Sí, que soy un... Porque ¿cómo va a ver mal? Imagínate que yo me vea mal, ¿no? Entonces salgo y empecé a actuar. Y sí, al principio como que la voz no me salía tan bien. Pero te juro, Juan Carlos, que después de los 5 o 10 minutos de haber estado interactuando, lo que yo hice es echarle la bolita a los chavos. A ver, necesito 5 chavos que vengan al escenario. Y tú, pues ya no es lo mismo estar yo solo que ya tener a 5. ¿Y cómo te llamas? Y echarle la bolita. A ver, vamos a hacer esto. Y los puse a interactuar y todo. Fue un exitazo. A partir de ese momento, o sea, se me mueve todo. Se mueve todo literalmente. ¿Por qué? Porque a partir de ese evento, muchas felicitaciones. Estaba lleno de funcionarios públicos de otras dependencias. Le dicen a esa jefa, oye, necesitamos que nos prestes a este chavo para los eventos. Entonces, a partir de ese momento, mi chamba empieza a ser conducir eventos. Cuando yo en la vida me hubiera imaginado eso. O sea, a lo mejor me hubiera imaginado todo lo otro que te platiqué. Hasta ese momento, todo eso me lo hubiera imaginado. Es más, lo soñaba y lo sigo soñando. Pero realmente nunca me hubiera imaginado esta parte de conducir eventos, de estar frente al público. Entonces fue una etapa muy padre que me dio muchas tablas, la verdad, porque yo todas las semanas tenía eventos, o sea, todas las semanas. Entonces tenía eventos con jóvenes, o a veces tenía eventos con señoras, o a veces tenía eventos con funcionarios públicos donde yo estaba más atrás, no figuraba tanto, pero tenía que ser un poquito más institucional, más formal. Entonces fui aprendiendo todo eso. Tuve eventos con el gabinete, tuve eventos presidenciales, o sea, me tocó conducir eventos de la primera dama, en aquel tiempo Margarita Zavala de Calderón, uh-huh, donde yo tenía al, ¿cómo le nombran? No sé, el ejército, no, ahorita se me fue el nombre. ¿Cómo se llama?
Algo mayor, ¿no?
Sí, algo mayor. Se me fue. Era término que usaba antes todos los días. Al Estado Mayor.
Estado Mayor.
Tenía el Estado Mayor presidencial.
Lo recordamos muy bien.
Fíjate, esto está... no me acordaba de eso. Estar conduciendo y tener a un general aquí a un lado de mí que me tocaba el hombro porque él iba manejando el timing. O sea, iba manejando... Está con nosotros el gobernador del estado de Coahuila, Rubén Moreira Valdés. Me hacía y lo me paraba, ¿no? Me volví a hacer y seguía yo con el otro. O sea, a ese grado, todo era muy cuidado. Entonces tuve muchas experiencias, otras en las que nadie me decía nada y yo podía hacer y deshacer. Pero la verdad, eso me dio muchas tablas, me dio mucha soltura para llevarme, fíjate... No me considero para nada me considero yo el mejor conductor de aquí, de la región, y nunca me consideraría eso. Pero a veces las oportunidades están ahí, o sea, tienes que estar ahí, o la vida te va moviendo, o por casualidad. Este fenómeno que a mí me pasaba de tener miedo de hablar en público, pues le pasa a muchísimos que nos están viendo ahorita. Entonces es ahí donde yo veo, digo, ah, caray, esto es un área de oportunidad. O sea, si muchos tienen miedo y le sacan como yo le saco, pues entonces yo tengo que vencer ese miedo y me va a poner en una oportunidad diferente con respecto a los demás. Y así pasó. Pues yo aquí en Coahuila conducía todos esos eventos, casi todos los eventos de las dependencias del gobierno federal en ese tiempo los conducía yo. Pero mis jefes que estaban en México también tenían eventos allá. Y eran mis jefes y eran toda una autoridad. Pero en esa parte, ahí sí me los fregaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando a ellos les pedían lo mismo, decían, no, hay un chavo en Coahuila que es bueno para conducir. Bueno, me llevan a no solo a conducir, sino a presentar este proyecto que te platiqué, las ferias, a platicarlo, a presentarlo ante, ante mis colegas de todo el país para que ellos lo replicaran, replicaran estas ferias. Entonces, pues ya les expliqué cómo lo hacía, cómo lo organizaba, qué deberían de tener, qué elementos tenía, todo. Pero había un detalle. Pues sí, ellos podían encargarse de la organización, pero la parte de unir todo a través de la conducción, como yo lo hacía, porque yo estaba, al ser el coordinador del evento y estar conduciendo, eso te da un plus, porque sabes qué
el hilos... Timing.
Sí, sabes qué hilos tienes que mover, o hay muchas cosas ahí en política que tienes que considerar. Es muy diferente a cualquier otro tipo de evento. Entonces, decían, no, hombre, pues que este chavo se venga a conducir. Entonces, después de eso viene otra etapa bien padre. Ya he egresado de la facultad, que todo este movimiento me ayudó mucho, me quitó otras cosas, como por ejemplo, tú sabrás, no aparezco en la foto de graduación de la generación, porque el día que se tomaron la foto, pues yo no estaba, yo andaba viajando, ¿no?
La tomamos en, si no me equivoco, en el parque de la...
Fundadores, ¿no?
En el parque Fundadores. Me acuerdo que en la foto de graduación salí con lentes, o sea, sí. Hacíamos cosas que no nos explicábamos por qué cuando éramos jóvenes.
No, bueno, y
cuando acá, éramos jóvenes de universidad, ¿verdad? Porque seguimos siendo jóvenes.
Y acá mi amigo se aventaba varias. O sea, aparte de salir con lentes, el señor era muy, muy aplicado y muy bueno. Tanto que fue el primer lugar de promedio, ¿no? En la generación.
Sí.
Y recuerdo que en el mensaje de graduación sacas el mensaje de acá de... Del birrete, ¿no?
Sí, y al final, me acuerdo, al final, solo me acuerdo al final de ese mensaje, era que empiece el show.
Sí, una cosa acá.
Y alguien me felicitó por ese speech, pero ay, digo, no manches. Y bueno, muchas cosas, pero bueno.
Ya ni sé ni en qué estábamos.
Retomando.
Estos vinitos ya me confundieron la memoria.
Digo, retomando, entonces, estos delegados, estas personas que estaban pues fuera de la laguna, te vieron y vieron este, pues, al ellos no poder como, no te voy a decir controlar, pero sí cuidar como el tiempo y el timing de los eventos, pues ya te vieron aquí como una herramienta muy padre para así... Bueno, no una herramienta tampoco. Ahorita cambio eso.
Ahorita. No, pues es que al final de cuentas creo que sí es. O sea, es una herramienta.
Sí, mira, para controlar ahí el... Bueno, no, para controlar no, para manejar el ambiente del evento, ¿no? Que es importante, pues, entender un poco qué sigue, qué no sigue... Que es protocolario, claro. Que es más ambiente, que es más social, que es más licharachero.
Y vuelvo a lo mismo. O sea, para mí todo tenía que ver con la música. O sea, para mí un evento es como la música. Yo siempre les digo a los cuates, o sea, tienes que saber en qué momento ir tranquilo, ir quedito y en qué momento estalla el coro, ¿no? En qué momento en un evento también tienes que estallar y tiene que haber distintos momentos. No puede ser una canción tan plana porque se aburre la gente. Un evento no puede estar totalmente plano. Entonces, yo creo que yo no lo racionalizaba, pero ya era producto de todas estas vivencias que traía, ¿no? Creo que me salía de forma natural. Y ahí es donde yo también aprendo que debemos de permitirnos descubrir aquellas cosas que no sabíamos que teníamos. Porque si tú dices, si yo hubiera dicho que no, me hubiera perdido de muchas cosas en mi vida, de grandes experiencias, grandes vivencias, y también, ¿por qué no?, de una forma en la que posteriormente pude también generar ingresos y sacar adelante a mi familia.
O sea, descubrir esta área nueva de oportunidad que ahorita mencionabas, de también de acompañar a las personas a desenvolverse en público y también a cuidar pues su imagen, su aspecto, lo que dicen, sus palabras, su discurso. Entonces, esto te fue llevando un poquito, ¿no? A parte de este, pues, no, ¿cómo podríamos llamarlo? ¿Consultoría o...? o este seguimiento que tú ya le dabas, sí, como tal a los candidatos.
Sí, es que antes, por ejemplo, antes de ser independiente, cuando todavía seguí en el gobierno, te digo que yo me sentía un poco mal. O sea, me sentía como, como si no estuviera siendo congruente. Porque ¿cómo le podía yo decir a un funcionario? No, mira, es que tú tienes que llegar a la radio y tienes que hablar de esta manera. Y cuando estés en televisión, háblale a la cámara y ve a la cámara. No veas tanto al conductor, sino dialoga tanto con el conductor, con la cámara. Porque si ves a la cámara...
Gracias por el tip.
Sí, porque si ves a la cámara, la gente sienta que te está viendo en la televisión. Siente que la estás viendo en los ojos. O sea, si yo ahorita veo a la cámara, la gente conecta con mis ojos. Pero si tú te la pasas así, todo el tiempo viendo al conductor, la gente se puede desconectar un poco. Pero dice, ¿cómo le puedo estar diciendo todas esas cosas si yo no soy capaz de enfrentarlas? ¿Sí me explico? Porque yo también, te digo, seguía teniendo pavor para eso.
Sí, sí.
Pero en el momento que pasa todo esto de que me avientan al ruedo, o sea, porque no fue una decisión que yo hubiera tomado por mi propia voluntad, sino porque no me quedaba de otra, me avientan al ruedo, todo cambia. O sea, todo cambia tan así que te digo que empiezan todos estos eventos aquí, no solo en el estado de Coahuila, sino que ahora me hablan de México y me dicen, oye, pues sí, el modelo que tú hiciste en Coahuila ya se está replicando en todo el país, pero pues échanos la mano. Entonces viene otra etapa, o sea, otra etapa mayor, que ahora era conducir eventos, pero no solo en Coahuila. Yo aquí viajaba y viajaba en automóvil a Piedras Negras, Allende. Conozco todos los municipios de Coahuila. Pero ahora era, oye, nada más que tienes que estar el lunes en Puerto Vallarta. ¡Wow! O sea estabas en hoteles pues, de primer nivel, todo pagado. Éramos chavos, pues en la noche pues, a lo mejor te salías a dar la vuelta. Y el domingo teníamos que ir a ensayar a donde iba a ser el evento. Pero el ensayo era checar tu micrófono, ¿no? Sí, 2-2, sí, probando, ok, listo, está bueno, ok, vamos a salir por allá y listo, ya. O sea, y el domingo libre, comiendo de lo mejor ahí en el hotel, el lunes el evento. Y me acuerdo que con esta chica, a pesar de que no nos conocíamos, pudimos interactuar muy bien. O sea, desde el primer evento parecía como que habíamos estado conduciendo juntos mucho tiempo. Uh-huh. Entonces no se nos complicó, fue muy fácil. Y de ahí dijeron, no, pues ustedes van a andar en varios eventos. Tanto así, uh-huh, Juan Carlos, te digo, no porque sea el mejor conductor, para nada. Pero a veces el punto es estar ahí. El punto es decir, sí, le entro, ¿no? Uh-huh. Nos dicen, este modelo de este evento está causando eco y se va a presentar ante el Gabinete Social de Presidencia de la República. Va a haber un evento en el Palacio de Bellas Artes. Y pues tienen que ir a conducir. ¡Wow! O sea, es una de las grandes experiencias también de mi vida, porque yo no sé quién pueda presumir, haber conducido en Bellas Artes. Yo sí, y sin ser el mejor conductor, insisto, no digo que esto fue porque yo sea, no.
Y aparte porque sentaron un precedente, bueno, sentaste un precedente. Sí, ya hay. Oye, qué padre que esto se esté replicando.
Sí, claro, ¿no? Entonces, ahí es donde yo empiezo a ver que las ideas tienen mucho valor. Uh-huh. O sea, las ideas tienen mucho valor y que es bien importante lo que tú traes atrás. O sea, confiar en esas vivencias, en esa experiencia, en eso que tú ya hiciste y agarrarlos como recursos para hoy en el presente, agarro esto de acá, le pongo este ingrediente de acá y creo una nueva idea que tiene valor y que va, o sea, que cuesta, pero sobre todo que vale mucho y ahora mi trabajo vale mucho, ¿no? Fíjate, lo que te estoy platicando ahorita, o sea, yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Dónde estamos ahorita y dónde empezamos la charla, ¿no? Lo empezamos acá en los grupos y en las quinceañeras, uh-huh, y en las bodas. Y luego después se viene otra etapa. Se viene otra etapa donde esto de conducir...
Perdón por interrumpirte. O sea, y para quienes quien esté escuchando esto y ahorita, no sé, está en la universidad, 16, 17 años y está de que, ¿cómo empiezo? Y apenas tengo esto. O sea, hay que seguir construyendo y hay que seguir imaginando y hay que seguir creando y tarde un día va a llegar Y vas a ver para atrás y decir, no manches, o sea, ya llevo un chorro de cosas. Pero ¿cómo empezó? Así, con algo muy sencillo. Lo aplico a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, desde páginas. Las páginas de Facebook, por ejemplo, digo, que empiezan con una publicación. Uh-huh. Y de pronto.
Y un seguidor, tú.
Sí, sí, sí. Y dices, no manches, es que está muy vacío y nada. Y
ya un día, rendimos ahí.
Exacto. Entonces, poco a poco va a ir creciendo. O sea, nada más hay que confiar y hay que tener una visioncita, ¿sí?, de lo que quieres y confiar y seguir y siendo constante con eso.
Sí, y sobre todo jugando, disfrutando, pero entendiendo que este juego pues tiene reglas. Uh-huh. Y las reglas son hacerlo lo más profesional que puedas. Yo siempre me divertía, jugaba, le metía esa chispa, pero siempre entendiendo que no se debe de quedar solo en juego. O sea, que es un juego, pero bien hecho, sí, a nivel profesional. Luego, decido yo. Yo ya traía la espinita con todo este camino y conociendo muchos políticos, mucha gente de eso. E incluso desde la universidad, yo empecé haciendo ya como que eran los inicios de mi agencia. Tú te, uh-huh, acordarás, ¿no? Empezaba a hacer spot de radio. Si algo le movía yo, era aquí como los spot de radio, la música. Y yo recuerdo que estando en la universidad, pues había gente muy capaz, ¿no? Pues tú eras muy bueno, sobre todo. A lo mejor en ese tiempo yo te identificaba como muy bueno en la parte de video. Yo no era bueno en la parte de video. Yo no me sentía capacitado como para agarrar una cámara y hacer video. No era lo que más me apasionaba, pero el tema del audio me gustaba mucho. Tú también eras muy bueno en la parte de audio. Había otros compañeros que eran muy buenos para estar a cuadro. Había otros que eran muy buenos en deporte. Otros que eran muy buenos en análisis de tal tipo, ¿no? Pero yo decía, a ver, pero en algo, en lo que sí
destaco
aquí, es que si ahorita nos ponen a hacer una cancioncita de tal tema, yo la puedo hacer. O sea, yo la puedo hacer. Y eso me daba seguridad. Yo decía, o sea, aquí sí, yo soy el mero mero, ¿no? O sea, así me sentía. Entonces, cuando estaba en la radio, me remonto a la radio, pues yo abro la boca y digo, no, es que yo hago jingles. O sea, yo hago jingles, en serio. Y en ese tiempo había un programa de Rosa Concha, que hoy está en Televisa México, pero estaba en Kiss FM, ¿no? En ese tiempo aquí. Y entonces le digo a Héctor que yo hago jingles, a Héctor Ramírez, que es el personaje de Rosa Concha, y Héctor me dice, ah, pues hazme uno para el programa. Ok. O sea, ¿cuánto me cobras? Le cobré muy poquito, no me acuerdo ni cuánto. Y entonces yo llego a mi casa, empiezo a idear y empiezo a hacer un jingle que era Rosa Concha ya llegó, es la diva de la radio y la televisión. Rosa Concha ya está aquí y ahora todos preparados para sonreír. Ya llegó Rosa Concha, ella te va a divertir, tirín. Y ya lo armo y pongo a mi hermano, el más chico, a que cante. O sea, porque yo no canto y no me sentía capacitado para cantar. Pongo a mi hermano más chico que cante para hacer la maqueta, o sea, la guía. Entonces, ya la graba, yo le digo, se la mando a Héctor y le digo, ¿sabes qué? Esta es la idea. Si te gusta, ahora sí la hago profesional, la grabo profesional. Se la mando un día como a las 5:30 de la tarde y Héctor no me contestaba. Y a las 6 que empieza su programa, yo estaba escuchando y el programa empieza con eso. O sea, Rosa Concha ya. Y a Héctor, como la cantaba mi hermanillo, en la diva de la radio y la televisión, se le ocurre decir, y esta canción del coro del Cuije. Y Héctor le empieza a meter y ya se institucionalizó que quien cantaba esa canción eran los niños del coro del Cuije. Y se crea toda una historia, Héctor, alrededor de esto. Y Héctor ya la empezó a meter así en su programa. Le digo, no seas gacho, o sea, dame chance de entregarte la profesional. Luego ya la grabamos ya con voces profesionales. Pero ahí inicia otra etapa de mi vida, que es la de, ah, caray, pues si yo ya hice un jingle que puede salir en la radio, entonces yo ya llegaba y decía, no, pues yo soy el que hice el jingle de Rosa Concha. Y luego también ya me habían dicho que...
Es un gran trofeo, la verdad.
Sí, y yo le decía ahí, me acuerdo a los vendedores de la radio, oye, dile, mira, yo, como yo estaba haciendo los spots que se anunciaban en la radio, pues le poníamos la música que sea. La verdad. Entonces, como yo estaba ahí y sabía de lo que se trataba, yo le decía a los vendedores, mira, Dile a tu cliente que si ya se está anunciando en radio, que le invierta un jingle, porque un jingle va a hacer que su marca lo recuerden mucho más, porque si no, un día le meten la música que sea y luego va a otra radio y le meten otra, y no está creando posicionamiento en la mente de sus clientes. Y aquellos que ya tienen un jingle, pues ya se van afianzando.
Los vendiste.
Sí, entonces me dieron chance de hacer uno de una mueblería, por ejemplo. También les cobré muy barato, porque yo lo que quería era oportunidad de demostrar mi talento. Pero estuvo muy bueno ese jingle de la mueblería, y ese, pues ahí se inicia otra cosa, ¿no? De ahí me lleva a otro y luego me lleva a otro.
Me llama mucho la atención el tema de los jingles, honestamente, digo, porque a diferencia de otras composiciones, digo, que no sé, una canción de protesta, ¿no? Que hay un tema y hay una emoción detrás, ¿no? Y hay un sentimiento detrás, o por ejemplo, una canción de amor, una canción de desamor, o sea, donde hay un sentimiento y hay un amor, o sea, ¿qué tan complejo es hacer un jingle? ¿Qué tan complejo es crear un jingle? Porque al final del día, o sea, lo vas a construir a una marca de la cual quizá no estás familiarizada, o de la cual quizá no estás tan compenetrada con la marca. O sea, ¿cómo creas algo que tiene la personalidad de la marca sin necesariamente, o sea, ¿cómo le haces? ¿Cómo es el proceso?
Sí, es diferente. Es algo que a veces yo no logro verbalizar o hacerle honor, ¿no? A lo que es realmente. Porque te digo, yo conozco músicos que son mil veces mejor que yo, buenísimos. Pero a lo mejor crean algo que no funciona como jingle. Entonces, conozco otros que son publicistas, pero no son músicos. Entonces yo creo, y vuelvo a lo mismo, la importancia de aprovechar los recursos que tienes, que te tocaron. Entonces a mí me tocó esa vivencia de ser músico, de andar en los bailes, de saber qué le emociona a la gente, con qué conecta a la gente, de tocar todos los estilos de música. Me tocó esta otra parte de saber de comunicación, de estudiar comunicación y mezclar todo eso. Es como si echaras en una licuadora todos esos ingredientes y tú puedes ofrecer algo diferente. Y yo creo que eso es lo que a mí me permitió, pues ya ahorita, haber creado más de 100 jingles comerciales que se escuchan aquí, pero definitivamente es diferente. A mí, como a ti, me encanta también esta parte de componer canciones, pero en la canción tú eres libre. ¿Por qué? Porque tú quieres expresar algo que tú quieres, que tú sientes, en tus tiempos, en tus formas. Y un jingle no. Un jingle es por encargo. Oye, ¿puedes crear un jingle? Sí, pero es de esta marca, con estas características, y es para ayer. Perdón, porque todos los jingles así son, ¿no? Todo el mundo tiene urgencia. Entonces ahí no eres tan libre. Yo te puedo decir que al principio era como más fácil para mí hacer los jingles porque sabía menos cosas. Entonces, todo era más intuitivo. Es para esta marca, es para... Y como que era... Nacía una parte muy intuitiva mía que conectaba. Y ahora siento que caigo a veces como en la tentación de meterle más cerebro y cuestionar más. Entonces, genero una idea y esa idea la cuestiono más. Y sí, y si no... No sé qué tan bueno o qué tan malo sea, pero ha cambiado, ha ido madurando mucho mi método de hacer jingles. Pero definitivamente sí siento que es algo que sí tienes que tener como un don y un talento especial, porque yo he querido, capacitar a gente o he querido ampliar mi equipo de esto de los jingles. Y no es que sea esta cosa imposible, no, pero...
Es más preciso, ¿no?
Pero es más preciso. ¿Por qué? Porque reúne más elementos. El plano de la música y de la composición es más artística. O sea, tú eres más libre, eres más artista. Acá eres... Tienes que ser artista, tienes que ser libre, pero al mismo tiempo tienes que ser estratega. Entonces tienes que saber en qué momento te quitas... en qué momento te pones la bata de laboratorio para ser estratega y analítico, el público, la edad, el segmento, las características, la identidad de la marca, y en qué momento te quitas esa bata y te pones el overall de artista y empiezas a soñar, a idear algo que pueda conectar, y luego después cómo ligas esas dos cosas, esos dos mundos, ¿no? Para poder crear algo que pueda ser efectivo comercialmente con la marca y que pueda funcionar.
Que sea memorable,
o sea. Y la otra, solo tienes 20 segundos para hacerlo.
Hijo.
Solo tienes 20 segundos para hacerlo, ¿no?
Me surge esta inquietud cada vez que escucho algún jingle, así que me llama la atención. Seguramente todos tenemos algún jingle así como ya implantado, ¿no? En nuestro inconsciente. Pero ¿qué vuelve a un jingle tan memorable? O sea, ¿hay alguna fórmula? ¿Hay alguna progresión de acordes? Digo, tú como músico, ¿hay alguna fórmula especial para que sea más memorable que otro? ¿O el tema? ¿O la repetición? O sea, ¿cuál es la... Mira, tratando de desmenuzar un jingle, así tratándolo de hacer.
Hay ciertas cosas que nosotros ya sabemos. Por ejemplo, lo memorable de un jingle no hay un porcentaje que es mayoritariamente la estructura de la melodía. Uh-huh. Es decir, ¿por qué hay canciones que no dicen nada? O sea, de fondo no significan nada. O sea, el significado de las palabras que dicen no es, digamos que no tiene una aportación trascendental en tu vida, pero la forma melódica hace que se metan, que penetren en tu mente y que estén ahí. Y de pronto tú andas cantando cosas que no tienen lógica. De pronto tú andas, no, al coco, no. ¿Y por qué andas cantando eso si realmente no dice nada o para ti no significa nada? Bueno, es porque la melodía tiene un porcentaje muy importante de efectividad. Entonces, si a una melodía, obviamente hay que saber qué melodías pueden ser conectivas con el cerebro de las personas. Y si a esa melodía tú le pones encima un buen mensaje de acuerdo al objetivo que tú tengas, porque puede ser diferente el objetivo de una marca comercial al objetivo de alguien que quiera educar o que quiera concientizar. Entonces, si a eso tú le sumas un contenido que puede quedar adecuadamente en esa línea melódica, pues el impacto es mayor. Hay una estrategia que se llama teoría del fondo y la forma que habla de esto. O sea, la forma es más efectiva a veces que el fondo, pero no significa que, pues entonces somos pura forma y el fondo no le ponemos atención. No, o sea, es la compensación adecuada de estos dos elementos.
¿Y tienes algún, entre lo que has creado, ¿no? Y entre lo que has escuchado, ¿tienes alguna referencia que digas, este jingle se la rifaron con eso? O sea, ¿tienes algo que verdaderamente haya causado un impacto que todavía... O sea, que, algo que digas... Te doy un ejemplo. El Movimiento Naranja.
Claro, sí.
Para mí es una gran canción y hasta me sé los acordes y todo. Y digo, a ver... Y te lo digo porque esa canción tiene una progresión de acordes, que hay muchas canciones, la de música ligera. O sea, muchas son similares. Pero ¿tienes algún jingle que llame mucho tu atención? O sea, y al grado de que lo analizaste y trataste de entender.
Cómo... Sí, seguramente sí. Y seguramente hace años cuando yo empezaba esto, pues a lo mejor yo, aparte de sacar canciones de moda, pues yo sacaba jingles, ¿no? O sea, ¿cómo está estructurado este jingle? Y agarraba jingles que a lo mejor me gustaban mucho en ese tiempo. En este momento no recuerdo alguno, pero sí recuerdo yo haber estado haciendo ese ejercicio. Y como tú dices, lo del Movimiento Naranja, pues es algo que todo mundo traía en la mente, ¿no? Y que incluso hasta en los antros. Entonces, ¿qué es lo que tiene el Movimiento Naranja? A lo mejor gente que no es del Movimiento Ciudadano, que es del PRI, que es del PAN, y lo estaban cantando. Entonces, ahí es donde vemos esta fórmula de fondo y forma, como una forma que no necesariamente significa mucho para ti, porque tú puedes ser partidista de otra ideología y defenderla, pero a final de cuentas esa canción ya está en tu mente.
Claro.
Y esa es nuestra chamba. De ahí, lo que venga después, a lo mejor puede que sea nuestra chamba o puede que no, ¿no? Porque a veces nos contratan nada más para hacer que la marca esté en la mente de las personas. Entonces, ¿cómo lograr eso? Y el Movimiento La Naranja lo generó también, pero ahí hay otro... Hay que analizarlo a profundidad. No sé si tú te acuerdas, pero esa canción del Movimiento Naranja ya existía antes de que fuera un exitazo. Es un éxito cuando la canta este niño Yahweh, ¿no? Entonces, hay muchos ingredientes. Primero, porque esa canción cuando salió años atrás no fue lo que fue posteriormente. ¿Por qué no fue? Y yo, sin analizarlo mucho, te puedo decir dos, tres elementos. Primero, la tonalidad. O sea, antes estaba en otro tono donde no era tan pegajoso, no era tan accesible para la voz promedio de las personas. Uh-huh. Y no tenía algo diferente. No tenía algo diferente. En el momento en que dice, no, pues que la cante este niño. Yo no sé a quién se le ocurrió eso, pero te aseguro que la intención, nunca supieron dónde iba a terminar. O sea, se sorprendieron ellos mismos. Yo creo que lo vieron por la parte de la inclusión, de incluir a...
Diferentes comunidades
indígenas, ¿no? Entonces lo vieron por la parte de la inclusión. Y dijeron, hay un chavito que salió en televisión y que canta, pues tráetelo. Pero cuando estaba la canción del Movimiento Naranja, pues vieron que el chavito, al ser un niño, pues cantaba en otra tonalidad que no le iba a quedar. La suben de tono y es ahí donde realmente amarra, ¿no? El tono ayuda, el tono musical ayuda. Y otra, ¿cuántas canciones escuchas tú que son cantadas por un niño? Entonces eso la desmarca de todo lo demás.
Y para el objetivo. Y
para el objetivo que estábamos buscando.
Que no era usual.
Ajá. Y la aceleran un poquito y eso hace que tú la hace más conectiva. Y de ahí pues fue un fenómeno.
Sí, no, yo la sigo bailando, honestamente. Se me hace una gran canción. Y bueno, ahora...
Ya ni me acuerdo en qué estábamos
De estar. En el tema de los jingles, o sea, regresando un poquito. Estos jingles, tú como agencia, ¿se los ofreces en algún momento a las personas con las que en ese momento trabajabas en las dependencias de gobierno?
Sí, así empezó todo. O sea, yo dije, bueno, pues aquí conozco ya los funcionarios. Ya me hablan por mi nombre. Ya piden que yo vaya a sus eventos. Ya tengo su contacto. Entonces... de pronto que el funcionario tal renunció a la dependencia tal porque ahora quiere ser diputado local. Ah, bueno. Entonces yo ya me acercaba, ya le daba mi tarjeta y le decía, mire, podemos hacer esto. Y confiaban mucho en mí, fíjate. Yo también estoy muy agradecido en eso porque hay gente, yo creo, no lo sé, no sé cuál es su percepción, pero yo creo que había gente que no tenía por qué confiar en mí. ¿Sí me explico? Y confiaban en mí. Como que algo me veían y confiaban en mí y terminé haciendo cosas interesantes con gente que hoy a la fecha te puedo decir que hay una relación más allá de lo comercial. Hoy, a la fecha del día de hoy, no sé cuántos años después, 15 años después o 13 años después, sigo trabajando con esas personas en algunos de sus proyectos y más allá de esta relación comercial hay una relación también ya personal. Entonces... gente que confió mucho en mí, que vio algo en mí y que se atrevía a hacer algo diferente. Me gusta trabajar mucho con la gente que quiere hacer cosas diferentes. Particularmente batallo cuando la gente me pide hacer algo que es igual a lo que siempre se ha hecho. Batallo. Pero me gusta la gente atrevida, fíjate. Y había gente que se atrevía a hacer cosas diferentes o al menos cosas diferentes a lo que hasta el momento se había visto. Y realizamos cosas diferentes que a mí me emocionaban mucho, me generaban una dosis de dopamina, ¿no? Estar creando cosas que podían ser diferentes. Sí, y eso me gustó. Entonces, así es como se va conformando la agencia. Llega un momento también en el que yo pues veo un área de oportunidad ahí en la parte política, sumando todo esto que ya hemos platicado, más la parte de la política, y yo digo, yo soy de una comunidad, o sea, yo sé las necesidades de la gente, estos hombres de la política se dirigen a la gente, se dirigen a la masa, yo sé cómo hablarles, yo sé cómo llegarles y cómo ponerlos a bailar, yo sé cómo encenderlos, yo sé cómo conectarlos, yo sé con qué mensajes llegarles, y lo sé hacer técnicamente, estudié comunicación, me considero creativo, hay ideas diferentes. Y yo en ese tiempo pues ya coincidía mucho con algunos consultores o colegas de acá, pero que lo sentía muy, muy teóricos, muy estrategas, sí, muy, muy, muy fríos.
Muy diferentes a muy todo fríos el contexto que tenías.
Muy, muy fríos, ajá, y muy diferentes a, digamos, a toda esta experiencia que yo traía.
Entonces, todo eso se lo empiezas a, ya digo, ya profesionalmente se lo empiezas a vender a los políticos, todo el tema de los jingles, todo el tema, todos los recursos.
Sí, sí, sí.
Para que su imagen como candidato, pues, ajá, seas pueda funcionar, ¿no?
Sí, y es que también me interesó mucho irme a congresos, a México, a estudiar imagen pública. Entonces, como ya empezaba yo a ofrecerles jingles y esas cosas a los políticos, pues yo decía, mis jingles van por un lado y funcionan, pero el estratega con estos que te platico que convivía decían que no, que el mensaje tenía que ser otra cosa y que ellos tenían que tener otra imagen en los espectaculares. Entonces yo sentía que ya había como una capirotada de cosas en las que yo sentía que no iban a funcionar. Entonces yo sentía también que ya tenía yo la capacidad como de involucrarme en otras áreas. A ver, no solo te hago los jingles. Yo ya tenía, me sentía con la capacidad de decir, a ver, ¿vas a lanzar tú una campaña? Ok, yo te hago un estudio a ti de esencia, veo tus fortalezas, tus cualidades, veo las necesidades del público y yo te digo cómo va a ser tu campaña, cuál va a ser el concepto, cuál va a ser el eslogan, cuál va a ser el logotipo, el diseño. Entonces yo ya con mi equipo empezaba a hacer todo eso. O sea, y entonces de hacer solo los jingles ya empezaba yo a armar toda la campaña y así se da la agencia. Renuncio al gobierno, o sea, renuncio al gobierno, aunque seguía participando en eventos del gobierno, pero ya renuncio, me dedico de lleno a la parte de la agencia y empezamos a crecer ahí en la agencia, mucho en este ámbito político. Y bueno, hasta que surge la última faceta también que tú conoces de mí, donde me invitan un día a dar una conferencia para estudiantes de comunicación, ¿no? Cosa que también nunca me había imaginado. De acuerdo a esta experiencia que veían, me piden dar esta conferencia a estudiantes en un congreso de comunicación. La doy, me sentí muy a gusto, creo que funcionó. Y luego de ahí me dicen, oye, ¿y no puedes venir acá a Saltillo? A la ULSA de Saltillo. Ah, ok, sí. Pues te pagamos el hotel, te pagamos los viáticos. Y ya voy. Y luego después me dicen, oye, ¿no puedes venir acá a Campeche? Y, sí, claro, pues me pagan los vuelos, comidas, todo. Y entonces yo digo, oye, esto está padre, ¿no? Esto está padre y veo que había otra parte de mí que conectaba mucho, que le gustaba mucho y que le encantaba también generar un mensaje como muy positivo, o sea, como un mensaje de siempre he sido muy así, o sea, de vamos, o sea, echarle ganas, si se puede esto. Y empiezo a dar conferencias, o sea, también sin imaginarlo, creé una conferencia que tú conoces que se llama Aguas con lo que publicas, que intentaba darle herramientas a los jóvenes universitarios para hacer un buen uso de las redes sociales, considerando que hoy en día, pues las áreas de recursos humanos no solo checan tu currículum, sino que checan tus redes sociales.
Oh, sí, entonces, claro.
Creo toda una conferencia alrededor de esto, un contenido, lo empezamos a dar, luego me empiezan a hablar, oye, puedes venir acá hasta, a tal lado con estudiantes de preparatoria. Sí, lo aterrizamos un poquito a preparatoria y es una conferencia que nos permitió andar en distintas partes del país, vivir otra experiencia muy padre que se convirtió también en una parte profesional de negocio de la cual pues cobrábamos por hacerlo y bueno, se suspende un poco con la pandemia y que ahorita estamos ya en vísperas de retomar, ¿no? Si me preguntas cómo estamos ahorita, pues estamos ahora haciendo todo eso que te platiqué, más esto y también en la búsqueda, o sea, constantemente en la búsqueda de seguir descubriendo nuevas cosas, de seguirnos conociendo más. Nosotros, yo mismo, o sea, soy una persona que le gusta mucho introspectar, conocerse, apoyado de gente especialista en eso y de seguir buscando. Sigo buscando cosas, o sea, esa es mi esencia, mi espíritu.
Sí, no, y digo, desde aquella vez que nos conocimos en el aula de clases, digo, es algo que yo siempre he visto, que siempre estás buscando qué se puede hacer y siempre con estos movimientos de manos, sí. Cada vez que mueves las manos estás pensando ya, o sea, tienes una visión muy, muy a largo plazo, pero también en esa visión a largo plazo está como el modo en cómo va a ser este corto y mediano plazo para así para hacerlo. Y digo, este caso, digo, este se me hace un tema muy, muy, muy bueno y muy importante, el tema de las redes sociales, el tema aguas con lo que publicas, que definitivamente el tiempo ya ahorita no nos va a dar para hablar un poquito sí. más sobre eso, pero seguramente vamos a tener que abrir una botella nueva de vino.
Una nueva de vino porque no la acabamos.
pero digo, seguramente vamos a seguir platicando sobre el tema y también, digo, me da mucho gusto, creo que eres un ejemplo de que los hobbies, cuando buscas la manera de hacerlos profesionales y de hacer que un hobby sea parte de tu vida, de que tus pasiones sean parte de tu vida, que eso es otra de tus conferencias, ¿no? También
sí.
encontrar en tus pasiones este modo de vida, ¿no?
Es algo que me apasiona mucho y que me gustaría, digamos, prepararme más con mucha responsabilidad, claro. con mucha responsabilidad, porque entiendo que las condiciones para todos son diferentes.
Completamente.
Lo que a mí me tocó vivir es diferente a lo que le puede tocar a una persona, pero sí me gustaría mucho aportar y ayudar en este sentido sobre la parte de los talentos, de la autoconfianza, de la automotivación, de las pasiones y de cómo eso también te puede llevar a vivir profesionalmente.
Claro, sí. Digo, gran tema. Y gran reflexión y gran lección. Y bueno, digo, para las personas que estuvieran interesadas en contactarte, tus contenidos, digo, también haces contenidos a través de tus redes sociales. ¿Cómo sí. te localizamos?
Las redes de la agencia son @maganeuro o Maganeuro Comunicación en Facebook. Y mis redes personales en todas estoy como Marco García MX. Marco García MX.
Perfecto. Y así, digo, lo que escucharon ahorita, digo, aquí es un ejemplo de que lo que ves es lo que hay. Si lo contactas, te va a responder ahorita como estuvo platicando con nosotros. Seguramente si lo ves y platicas sobre tu proyecto, va a estar así Eita. Moviendo las manos.
No me había dado cuenta de eso, pero sí, soy como...
Pero en ese momento, si está haciendo esos movimientos, es porque está creando algo muy importante para el proyecto que seguramente estás queriendo desarrollar. Y bueno, Marco, me da mucho gusto, un privilegio compartir esta mesa contigo. Y ¿tienes algo más que
agregar? No, pues solo agradecerte porque esto ha sido como una terapia personal, porque a veces se me olvida, ¿no? A veces se me olvida y es importante como tú aventarte nuevamente la película y el viajecito que has tenido a lo largo de tu vida, porque como te decía hace un momento, sigo en la búsqueda, entonces para esa nueva búsqueda o esos nuevos proyectos siempre es importante saber cómo ha sido el viaje de tu vida. Y yo te agradezco porque ha sido un regalo para mí. Es un regalo para mí, es una terapia estar aquí contigo, platicando y felicitarte, reconocerte y valorarte lo talentoso que eres. Yo creo que habrá otro momento en el que hablemos de ti, pero para mí siempre es una persona con muchas capacidades, muy talentosa, muy creativa y... que tiene mucho por aportar y que siempre nos sorprende. En cada proyecto donde hemos estado, es bien gratificante trabajar con gente como tú, así de talentosa y sobre todo así de profesional. Y qué mejor que una excelente persona y una calidad humana.
Sí, no, digo, es completamente... pienso lo mismo y también digo, qué bueno que estamos en esta mesa, que al final del día el objetivo es compartir. Y seguramente esperemos también que se lleven algo de esta charla y que se lleven algo para sus proyectos o para esa idea que están como planeando hacer. A veces queda dar el primer paso y ese primer paso a veces cuesta.
Sí.
Pero esperamos que estas charlas que tenemos pues te animen a dar el que sigue.
Y la verdad es que, como yo le digo a mis alumnos de universidad, no tenemos la verdad absoluta. No, no tenemos la receta del éxito.
Exacto.
No creo que exista. Todos tenemos condiciones diferentes. Pero muchas veces sí sirve ver las referencias o el camino de otras personas. Nada más como para agarrar motivación y fuerza y seguir nuestro propio camino. O sea, seguir nuestro propio camino.
Exactamente. Pues bueno, muchísimas gracias.
Gracias, Marco, a ti.
Y muchas gracias a todos ustedes por su atención, por su tiempo. No sé si es el más largo.
Sí, pasaremos a la historia. Antes de que las cámaras truenen
ya. Ya se nos estaban calentando. Pero otra vez, muchísimas gracias a todos y nos vemos en un siguiente episodio de Charlas. Hasta luego, hasta la próxima. Chao, chao.